Bienvenidos, esto es el podcast Libertad de Pensamiento. Somos Bruno Schaff y Andrés Romaña y hoy tenemos el honor de contar con Diego Macera, un reconocido economista, presidente del Instituto Peruano de Economía. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, ¿qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por estar acá. Cuéntanos, ¿qué te pareció el mensaje a la nación? ¿Ha tenido muchas críticas? ¿Tú crees que se perdió una oportunidad para generar confianza en el sector privado?
A ver, yo creo que el mensaje fue un poco repetitivo por momentos. Se sintió una... Era un mensaje de último año, con lo cual era previsible que el presidente quisiera hacer un recorrido sobre lo que ha podido lograr en su tiempo. Sin embargo, es también pues un momento... estamos en plena pandemia, con lo cual sí se esperaba que quizá hubiera más mención de planes concretos pensando hacia adelante. En el campo específicamente económico, me parece que no hubo muchos anuncios nuevos. Las excepciones, quizás lo más interesante desde el campo de políticas públicas fue la unificación del Salud y el SIS, o la eventual unificación del Salud y el SIS. Ya la ministra Macetti dijo que esto va a demorar un tiempo. En la parte de inversión pública, lo más interesante fue lo de los gobiernos, los contratos gobierno a gobierno para poder hacer la línea 3 del metro, la línea 4, la carretera central, y por ahí mencionó, me parece, un par más. Y está lo de los bonos, ¿no? Los bonos, el nuevo bono universal, creo que mencionó 8 u 8 millones y medio de hogares. Creo que eso ha sido, digamos, de la parte que tiene que ver con política pública y economía, de repente lo más resaltante, pero no, sí me parece que quedó la expectativa de escuchar quizá algo un poco más avezado, un poco más concreto. Todavía está la oportunidad, hay que mencionarlo, que lo desarrolle o lo aterrice o lo presente el primer ministro Pedro Cateriano cuando haga su aparición en el Congreso en los siguientes días.
Exacto. Como bien dices, Diego, sobre la unificación del SIS y de Salud, la ministra Macetti ha dicho que es un sueño esta unificación. Es decir, ya contradice la propuesta del presidente. Y en el caso de los bonos, se propone este segundo bono cuando el primer bono todavía no se ha repartido completamente. Y yo diría que se ha perdido la oportunidad de no solo dar un mayor impulso a la economía, sino también de impulsar algunas reformas que solucionen los problemas de fondo. En el caso de los bonos, no se ha enfocado al problema de la repartición de bonos, sino simplemente se ha propuesto un bono extra, por así decirlo. ¿Crees que se debió enfocar este discurso a temas de fondo en el país, como es la bancarización, que ha sido un problema en el reparto de los bonos, la digitalización, la informalidad, y estos temas que realmente han resultado ser extremadamente importantes durante la pandemia?
A ver, yo creo que hay algunos temas de fondo en los que sí se podía hacer algo mejor, porque no es algo que, pues, que tengas que esperar 3 años para ver el resultado. El digitalización y de repente billetera electrónica con el celular, esto era algo que, digamos, se cae de maduro hace tiempo y tampoco es que haya que pasar muchos años desarrollándolo. La tecnología ya existe. No era demasiado difícil, creo, implementarlo un poco mejor desde el inicio. Este es un campo en el que sí se podía avanzar. Hay otros en donde ya, si hablamos pues de reforma estructural, de repente es un momento político, social un poco complicado. No se ha hecho el esfuerzo para tratar de hacerlo en pensiones, por ejemplo, ¿no? Con esta comisión que ha formado el Congreso, me parece que está avanzando bien. Pero yo creo que es quizá demasiado optimista pensar que en un contexto de pandemia, ¿no? Con un ejecutivo que a veces se siente que está desbordado por la situación, con un Congreso que, bueno, a veces pues no revisa bien la parte técnica de las normas, ¿no? En ese contexto creo que es un poco difícil que tratamos de poner sobre la mesa, además del incendio, reformas estructurales que pueden ver frutos de acá de repente a 2-3 años, pero que necesitan consenso político, necesitan mucho trabajo técnico, quizá algunas de estas, dentro de las cuales destaca la reforma del Estado, creería yo, se puedan pensar con un poco más de calma y responsabilidad cuando tengamos ya un nuevo presidente y un nuevo Congreso en el 21.
Y, por ejemplo, cuando estaba Ceballos había mucha incertidumbre respecto a la relación que iba a tener o que tenía el Ejecutivo con el sector privado. Y con la entrada de Cateriano, en todas las entrevistas de Cateriano ha hecho bastante énfasis en la reactivación económica. Parece que ese ha sido su objetivo y va a ser su objetivo como premier. Sin embargo, en el mensaje presidencial, el tema de la reactivación económica no ha sido un tema principal. El presidente ha mencionado que a través de obras públicas va a generar empleo, pero no ha dicho nada sobre reactivar sobre todo el sector privado. ¿Tú qué opinas de eso, Diego?
El presidente mencionó algunas cosas, pero de nuevo, nada muy novedoso, ¿no? La parte minera mencionó Quellaveco, mencionó la ampliación de Toromocho, mencionó Mina Justa, ¿no? Que son proyectos que están en diferentes estadios avanzando. En la parte de, si quieres, otro sector productivo, mencionó el Chavimochic, ¿no? Que ya hay un avance de destrabe. Mencionó muy de pasadita Majes, ahí en la cartera podría sumarle Olmos, ¿no? Pero creo que no lo mencionó. Sí es verdad que quizás se pudo hacer un poco más de énfasis en la importancia de la reactivación privada como principal generador de empleos y eventualmente de tributos para pagar lo que estamos financiando hoy día, ¿no? Creo que ese eje no se explotó demasiado. En el caso de, en realidad tampoco se habló mucho pues de déficit fiscal, quizás es un tema que políticamente no viene tanto al caso desarrollarlo en un discurso de 28 de julio, pero algunas de las restricciones, yo creo, fiscales y ya el aterrizaje de varios de los proyectos van a, espero, verse reflejados en el discurso del primer ministro en el Congreso, ¿no? Que ya puede entrar un poco más a nivel de detalle técnico y ya puede creo que anclar un poco mejor los planes que ha delineado, quizá un poco por encima todavía el presidente en el mensaje presidencial, a pesar de que no fue un mensaje corto, ¿no? Fueron casi 2 horas, ¿no? Son 1 hora y 50 minutos, me parece, o algo por el estilo, ¿no? En todo ese tiempo hubo espacio más que suficiente para yo creería, aterrizar algunas cosas que se quedaron en el aire. Incluso profundizar algunos de las herramientas que ha venido usando el gobierno y que no se trabajaron, no se mencionaron mucho. Reactiva 2, por ejemplo, ¿no? El financiamiento con liquidez del Banco Central y garantías del Tesoro. ¿No? Eso está todavía con muchos con retrasos en los desembolsos, ¿no? A partir de poco de burocracia que hay en COFIDE y la interrelación con Fiscalía y ahí creo que Contraloría también está metido. ¿No? Otra cosa que se pudo profundizar en la parte económica es en los subsidios para mantener a la planilla. No se habló, no se hizo, ¿no? Ese subsidio de 35% para los empleos por debajo, los salarios que estén por debajo de 1.500 soles. Ese es un sistema que lo han usado muchos países, con mucha más profundidad, si quieres. En el Perú, la verdad que no lo hicimos demasiado profundo. Quizás si se trataba de mantener empleo, eso hubiera sido un camino complementario a los subsidios de Reactiva. El presidente mencionó algunos planes de ayuda de financiamiento adicional por el lado del agro y por el lado del turismo. Ahí yo creo que hay que ser, creo que hay que ayudar a todas las compañías que tengan problemas de liquidez inmediatos. Pero también creo que hay que ser cuidadosos de no estar financiando zombies. ¿No? Hay algunas empresas que lamentablemente en el nuevo contexto ya no tienen un espacio en el mercado. ¿No? Va a pasar de repente varios meses, quizá más, hasta que regrese la demanda que ellos necesitan para trabajar y sobrevivir. Con lo cual, darles liquidez es mantener con vida a una empresa que lamentablemente ya no está. ¿No? Ya, o sea, ya entras pasas de un problema de liquidez a un problema de insolvencia. Y si ya financiar empresas insolventes con dinero público, la verdad que puede no tener mucho sentido.
¿Qué es más o menos lo que sucedería con un tercer Reactiva que ya muchos proponen y que algunos señalan, por ejemplo, que debería ser un reactiva que esté específicamente orientado hacia las pequeñas y medianas empresas, pero como estos, entiendo que como estos, digamos, estos préstamos estarían cubiertos por el Estado y las pymes tienen más posibilidades de terminar quebrando o de no poder cubrir estos préstamos, al final esos costos sí los asume el Estado, ¿no? Y ahí, claro, es al final, más costoso.
Claro, cuando no se devuelve, como es garantía estatal, ahí ya se convierte en gasto fiscal, ¿no? Hoy día no es gasto fiscal porque es una garantía nada más. Digamos que tienes esa exposición fiscal a la garantía, pero no es un gasto fiscal propiamente. Se hace gasto fiscal cuando la empresa no paga de vuelta y ya el Estado tiene que responder. Mira, creo que primero hablemos de cómo le va el segundo reactivo y que avance antes de pensar en terceros. Lamentablemente tenemos un mercado formal. El mercado formal no es tan profundo como uno quisiera en el Perú. No hay muchísima informalidad, con lo cual muchas empresas que en una circunstancia normal deberían poder acceder al crédito no van a poder acceder porque no tienen, entre comillas, el nivel de formalidad suficiente. También es bueno tener en cuenta que cuando hablamos de formalidades no es blanco o negro, ¿no? Son pocas las que son totalmente formales, y luego tienes en el otro extremo las que son totalmente informales, pero en el medio hay millones de personas y muchísimas empresas que de repente tienen RUC pero no declaran ventas, o declaran ventas pero no todas subdeclaran. O declaran casi todas, pero tienen a sus trabajadores pagándoles en efectivo, o los tienen en cuarta cuando deberían estar en quinta, ¿no? O sea, hay un montón de aristas, de áreas grises cuando hablamos de formalidad, y esto eventualmente ha sido uno de los problemas graves por lo cual la ayuda del Estado, tanto a las familias como a las empresas, no ha llegado con suficiente profundidad.
Y una consulta, Diego, antes de que Andrés pase al siguiente tema. Como bien dices, primero hay que pensar en el segundo reactiva y luego nos ponemos a pensar en el tercero. El presidente, sin embargo, anuncia, por ejemplo, una línea 3-4 al metro y todavía la 2 no está terminada. Anuncia un segundo bono, pero el primero todavía no ha terminado de ser repartido. Entonces vemos que ya pensamos en el, digamos, en el largo plazo, pero todavía no hemos solucionado lo que está pasando ahora mismo. ¿Crees que al gobierno le faltó un poco de mea culpa sobre sus intentos de reactivación?
Sí, creo que no se percibió mucho mea culpa en este mensaje, cuando la verdad que los indicadores económicos y de salud no acompañan al gobierno. O sea, digamos, a ver, tratando de ser un poco objetivos, si esto se viera desde afuera, el análisis internacional básicamente es: oye, el Perú en teoría hizo todo bien by the book al comienzo de la pandemia, ¿no? Decretó la cuarentena, ¿no? Puso las restricciones que tenía que poner, ¿no? Actuó temprano, ¿no? Fuimos uno de los primeros países en tener una cuarentena tan rígida desde el 16 de marzo, y sin embargo le fue mal, ¿no? En términos de salud y en términos de economía. O sea, no hay ningún atenuante, ¿no? Ya la propia ministra está hablando pues de cifras más cercanas a las del SINADEF, ¿no? De excesos de 40.000 muertos, y en economía muy probablemente tengamos la caída más fuerte de la región este año, ¿no? Con ya 12% o 13%. Entonces, claro, se puede apuntar a debilidades estructurales como las que hablábamos antes de la informalidad. ¿No? Y eso es perfectamente cierto. En la parte de salud tenemos debilidades muy fuertes y de muchos años también en la atención en hospitales, en la eficiencia de nuestro gasto en salud, ¿no? En la infraestructura de salud, los médicos que tenemos para atender, los internistas. Entonces, hay muchas debilidades estructurales, creo que eso es verdad. No, pero no es lo único, ¿no? Porque, o sea, no sé, pues los mercados informales también están en Paraguay, también están en Ecuador, también están en Venezuela, también están en Nicaragua, ¿no? Y no es que el Perú pues tenía la mayor informalidad de todas, no es que el Perú era el único que tenía deficiencias en su sector salud, no es que el Perú no era un país que era particularmente sólido en muchas cosas, pero tampoco éramos los peores.
Exacto.
¿No?
Entonces, eso es lo que le decía a Andrés el otro día. Ahora Vizcarra ha dicho que él no puede solucionar los problemas que ha tenido el Perú en los últimos 200 años. Yo le decía a Andrés que Vizcarra es un general después de la guerra, durante la guerra. Ya le está echando la culpa a otros durante la guerra cuando él debería estar solucionando los problemas.
Sí, o sea, yo estoy de acuerdo en que el Perú entró con esto con muchas debilidades estructurales, principalmente, yo diría, informalidad y todas las ramificaciones que tiene eso, ¿no? De baja penetración bancaria, etcétera, y un sector de salud débil. ¿No? Creo que nadie va a discutir eso. Mi punto es que, no, hasta haciendo el balance, los demás países también lo tenían. ¿No? En diferente medida. Y aquí el resultado es mucho más grave. Ahora, lamentablemente la historia no ha acabado, ¿no? También existe la posibilidad, como estamos viendo en Colombia, por ejemplo, ¿no? Simplemente hayas podido aguantar la epidemia de repente un rato, lo cual no estaba mal. Recordemos cuando recién empezábamos a entender qué cosa es esto del martillazo y el wine y la curva, ¿no? Todo el punto era tratar de mantener baja o lo más baja que se pueda la curva de contagios para no sobresaturar el sistema de salud, ¿no? Y eventualmente poder distribuir en el tiempo mejor la cantidad de contagios y de necesidades en camas, en respiradores, etc. Digamos, nosotros no fuimos capaces de hacer eso, ¿no? Tuvimos una curva que se disparó. Lamentablemente, en otros países hay también procesos de rebrote, ¿no? Lo cual te podría invitar a pensar que no es una historia que se haya acabado, y que de repente nosotros tuvimos un brote muy fuerte al inicio con un sistema de salud muy débil, y otros lo podrían tener quizá un poco después en el año. Eso es una pésima noticia, pero podría ser que hacia fin de año estemos, cuando ya hayamos pasado... cuando ya hayamos tenido pues un año en esto, un poquito menos, podríamos quizás estar en una situación más similar, no sé, es una posibilidad que de todas maneras está ahí.
Y Diego, tú has hablado mucho de la informalidad, ¿tú crees que ha sido un tema que era primordial y que no se ha tocado en el discurso? Porque el presidente ha hablado de la informalidad, pero de la informalidad de los terrenos, no ha hablado de informalidad laboral. El próximo año son las elecciones, va a ir a votar mucha gente desempleada, va a ir a votar gente decepcionada, enojada con la situación económica del país. ¿No crees que el presidente debió abordar más el tema de la informalidad y anunciar medidas concretas?
Yo siempre creo que la informalidad es el gran elefante en la sala. El tema es que ya hemos hablado tanto de eso y no hemos podido solucionarlo, ¿qué más va a decir?
¿Crees que falta para solucionarlo?
A ver, o sea, ya ese es es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo solucionamos la informalidad? En el caso del Perú hay un combo de estrategias que son más o menos razonables, ¿no? A lo que deberíamos apuntar, que tiene que ver con un cambio en la política tributaria, ¿no? Tenemos estos regímenes tributarios poco funcionales del RUS y del NRUS y del RER, que lo que hacen es distorsionar la idea de formalidad, ¿no? Porque formalidad no es nada más tener tu RUC. Claro. O sea, podemos entregar RUCs a todos lados mañana y no que solucionemos mucho. ¿No? Entonces pasa por un cambio en la estructura tributaria que es muy difícil de lograr, y aparte para estas cosas necesitas consenso con el Congreso también. Necesitas un cambio en la política laboral. La ley MIPE no ha funcionado bien, no hay muchas personas que se hayan acogido, no hay muchas empresas que hayan podido crecer a partir de ella. Hay que revisar también tu política laboral, la ley MIPE. Tienes que revisar los incentivos también administrativos y los procesos internos dentro de las municipalidades, Defensa Civil, Ministerio de Trabajo, y tantos actores con los que el Estado, el ciudadano, claro, el ciudadano entiende que su relación con el Estado es absolutamente multifacética, ¿no? ¿No? Uno pasa el Ministerio de Trabajo y luego viene la regla de la municipalidad y luego la regla de la municipalidad y tienes que lidiar con el otro inspector de defensa civil. Y la verdad que se hace difícil para una persona, un empresario regular, chiquito, tener que tener toda esta burocracia alrededor de él. No, a veces es más fácil simplemente no hacerlo. Claro. Y sobre todo si a veces no se perciben los beneficios de ser formal, el balance no cierra. Pero creo que todas son esas estrategias que efectivamente se tienen que implementar en combo, pero ninguna por sí sola va a ser la bala de plata. Hacia donde yo creo que esto no se va a hacer mañana, pero hacia donde yo creo que están las mejores posibilidades de éxito, de reducción sustantiva de la informalidad, está en la digitalización. Creo que en la medida en que de verdad podamos empezar a cortar cada vez más el efectivo, no de golpe, no como trató de hacer India, que no funcionó, pero en la medida en que podamos de verdad incentivar a las personas a usar cada vez más transferencias digitales, cada vez más con tu tarjeta, cada vez más a través de medios de pago electrónicos, y tengamos la boleta electrónica también ya plenamente implementada en los negocios, ya se va a hacer mucho más difícil y costoso ser informal. No, porque una cosa que no entendemos a veces, que no es tan fácil, es que en el ecosistema informal solamente hace sentido ser informal, ¿no? O sea, si yo, mis proveedores son informales, mis clientes son informales, mis trabajadores todos son informales, no todo mi universo es informal, y yo me levanto una mañana y digo, no, yo quiero ser formal, probablemente quiero el día siguiente. Claro. ¿Ya? No, porque no es, simplemente no es viable. Por otro lado, si yo estoy en un ecosistema totalmente formal, donde mis proveedores, mis clientes, mis trabajadores, todo está registrado bonito con los impuestos y todo, y yo me levanto un día y digo, ¿sabes qué? Al diablo, voy a ser informal, quiebro al día siguiente. ¿No? Entonces, hay todo un área gris acá de cuáles son los incentivos que tienen las empresas para pasar a ser formales o informales, dependiendo de con quién se interrelacionan. Y eso es el más complicado el tema, porque entonces ya no es decisión de una sola empresa de pasar a ser formal e informal, es una red, ¿no? Es una red, es el ecosistema en lo que nos movemos, con lo cual, por eso hace sentido esto del combo, ¿no? Porque una solita no va a tomar la decisión, tienes que empujar el equilibrio a que una región, una industria, una zona, tenga los incentivos para efectivamente formalizarse. Ahora, pero esto, como verás, no es una discusión fácil, y yo dudo un poco que se pueda enfocar en este contexto ahorita. Mira, honestamente me parece que un primer paso podría ser esto que ha anunciado del CICI de salud, porque ahí puedes desanclar un poco de salud de la planilla, es una discusión bien interesante, pero que posiblemente cuando se quiera tratar a nivel de más profundidad, con más profundidad, va a tener que ser con el próximo gobierno y el próximo congreso.
Claro. Exacto, tú señalabas lo de la digitalización y yo creo que las principales lecciones que deberíamos tomar de esta terrible crisis es impulsar la digitalización y por otro lado la bancarización. Yo creo que ahí han estado las dos oportunidades que nos ha dado esta crisis: impulsar por un lado la digitalización del Estado, que reduzca la burocracia, y por otro lado la bancarización, porque la gente en este momento, a la gente en este momento le conviene ser bancarizada para recibir sus bonos, y si ya todo es digital, la gente se tiene que bancarizar, porque no puedes comprar o vender digitalmente sin una cuenta de banco, ¿no?
Me parece que la ministra ya dijo que van a abrir cuentas a personas mayores de 18 años, a todos los peruanos mayores de 18 años, sí, del Banco de la Nación. Sí. Lo cual me parece una muy buena noticia.
Y ojo, es una digitalización también que en el mundo también nos deja un poco atrás, porque por ejemplo Twitter hace poco anunció que todos sus empleados van a trabajar desde la casa, todos van a hacer home office, y lo mismo están haciendo miles de empresas en el mundo que pueden digitalizarse, pero las empresas peruanas, muchas no son capaces de digitalizarse, en términos de productividad se quedan atrás también, ¿no? Y perdemos competitividad.
Sí, o sea, nosotros estamos partiendo pues de estadios bastante más atrasados, ¿no? Hay muchas barreras ahí, hay muchos empleos que siendo más manuales en el Perú no pueden digitalizarse. O sea, ya en el sector rural, claro. Obviamente, ¿no? No
pero tampoco permite que el comercio electrónico, por ejemplo, sea una...
Yo creo que hubo muchos errores al comienzo, sobre todo hablando de la fase 1. Eso se hizo... La verdad que hubo muchos errores ahí, que justamente restringiendo comercio electrónico cuando era lo que teníamos que incentivar.
Pedían dos locales.
Poniendo algunas restricciones que la verdad que ni por el sentido económico ni por el sentido de salud hacían mucho sentido. Sí me parece, sin embargo, que se ha ido corrigiendo. Sí me parece que se ha ido con la fase 2, mejoró algo, con la fase 3 se mejoró bastante. Y ya hoy estamos más en realidad estamos saliendo cada vez más de los problemas de oferta, en el sentido de que, o sea, ya la mayoría de industrias, digamos, no entre comillas peligrosas o con no mucho riesgo de exposición pueden producir, y vamos a entrar más a un problema de demanda, ¿no? Donde, claro, antes mi problema era que mi trabajador no está, o que no puedo abrir mi negocio, ¿no? O que mi proveedor no opera, con lo cual yo no tengo capacidad de producir. Ese es el problema de oferta. Y hoy, poco a poco, conforme ya se va relajando un poco más las restricciones, vamos a entrar a problemas de demanda, ¿no? Que es, ok, puedo producir, pero ¿quién me compra?
Una depresión.
¿No? Porque ha habido un golpe muy duro en el mercado de trabajo, ¿no? E incluso muchas familias que quizá no se han visto tan afectadas, que pueden haber mantenido cierto nivel de empleo o un nivel de ingreso similar, igual están siendo más precavidas, ¿no? Porque no sabes, la gente de repente la está pensando dos veces antes de mandarse a hacer una compra grande, un poquito más de predisposición al ahorro. Esto también incide en la demanda, ¿no? Porque, claro, mire, pensemos en un restaurante, ya que tiene golpe de los dos lados. Un restaurante que hoy día puede atender, tiene el toque de queda a las 10 de la noche, ¿no? Con lo cual, el restaurante, los trabajadores tienen que salir pues a más tardar a las 9, con lo cual tienen que estar cerrando a las 8, ¿no? Y con lo cual los últimos pedidos los tomas, no sé, a las 6 y media, ¿no? Entonces, en realidad no te queda mucho turno de noche, casi no hay turno de noche. Entonces te queda, de plano estás en la mitad, estás en turno de tarde, ya 50%. Dentro de ese 50% tienes que el aforo va al 40%, ¿no? Entonces ya estás hablando de un 20% de capacidad de oferta, ¿ya? Total, respecto a lo que tenías antes. Y dentro de ese 20%, a ver quién va, ¿no? Por los dos motivos, porque las personas, uno, están con sus ingresos golpeados. Dos, los que todavía de repente mantienen cierto nivel de ingresos, de repente no están como para ir a comer a restaurantes, sino que tienen más aprensión a gastos de repente que pueden ser altos. Y tres, hay también una sensación de riesgos de contagio, ¿no? Entonces, todo esto te configura que ya estás con una oferta al 20% y además una demanda resentida.
Y un mercado también que cambia totalmente, y justamente es el tema que queríamos tocar con Andrés ahora, porque como dices, el mercado ha cambiado de manera sustancial, las demandas de la gente son diferentes, entonces la oferta también se tiene que acomodar, este aumento de la digitalización también cambia, y en esta situación en el que la oferta cambia, resulta totalmente contraproducente tener una regulación laboral muy estricta que no permita que las empresas se acomoden a esta nueva realidad, ¿verdad?
Sí, eso es muy cierto y es muy importante, porque ahora lo que le estamos pidiendo a los negocios hoy día es que se reinventen, ¿no? Muchos negocios, ¿no? Ya hemos visto, ¿no? Algunas restaurantes o cafeterías que pasan a ser más como bodegas o almacenes, ¿no? Hoteles que pasan a ser más alquiler de oficinas o alquiler de cuartos, ¿no? Y así ya tienes varios ejemplos de negocios que van a tener que reinventarse, ¿sabes qué? Negocios pues que retail mismo, ¿no? Que antes era muy presencial, hoy día va a tener que ser mucho más digital, ¿no? Y esto demanda trabajadores a veces distintos. Claro. ¿No?
A veces y ahí más, es totalmente contradictorio. Ahí es totalmente contradictorio que uno diga, estamos en una nueva realidad, pero la oferta sigue siendo la misma, ¿no? La realidad es diferente, cambias la oferta, la demanda cambia, ¿no?
Sí, entonces por ahí tienes un tema en el caso de, o sea, a ver, tienes un tema de permisos primero, tienes que poder cambiar de giro de negocio, ¿no? Hay un tema municipal ahí a veces, que de nuevo, hay algunas municipalidades que creo que se han portado muy bien con eso y lo han hecho muy fácil, otras no tanto. Y desde el lado del laboral también es bien, bien significativo, porque dependiendo de la industria en la que estés, uno de los costos más altos que puedes tener es la gente. Y a veces, dependiendo del giro que le quieras dar a tu negocio, vas a necesitar contratar más personas, menos personas, personas distintas, ¿no? Con otro perfil, y ya no va a ser tan físico, va a ser más digital, ¿no? Ya no voy a tener que preparar la comida así, voy a tener que hacerla así. ¿No? Ese tipo de cosas demandan una reinvención de muchas empresas, para lo cual van a necesitar personas distintas. Claro. Lo cual tendríamos que dar facilidad para que los negocios puedan mantenerse. Y aquí hay que ser bien claro, porque hay muchas personas que creo que tratan de perfilar esto como diciendo, oye, quieren votar a todo el mundo. Ya, la verdad que este tipo de iniciativas, de lo que se trata es de mantener la mayor cantidad de negocios y crearlos, ¿no? Lo peor que puedes hacer es poner trabas para que las empresas no sobrevivan y terminen, y todo el mundo termine en la calle. Eso es lo peor que puedes hacer, ¿no? O sea, lo que tú quieres hacer es más bien ponerle el marco para, atendiendo a los derechos laborales que existen, poder darle el incentivo a que la gente mantenga la mayor cantidad de empleo posible, que las haga viables, y además contraten a nuevas personas conforme les va yendo bien,
¿no? O sea, estas personas insisten en el pasado, ¿no? En un mercado que ya no va a volver, porque el mercado ha cambiado, hay que apostar por la flexibilidad.
No, y por ejemplo, para añadir un poco a lo que ha dicho Bruno, Hugo Ñopo, que también es economista, escribió una columna en la que menciona tres dogmas del trabajo, y en uno de esos dogmas, el segundo, dice que un dogma es que los sobrecostos laborales en el Perú son elevados, y hace una comparación con el promedio regional, que dice que Perú está un poco más abajo del promedio, y de la OCDE, y dice que está bastante más abajo. ¿Tú crees que es correcto poder hacer una comparación entre los sobrecostos laborales de los países desarrollados con el Perú, cuando el Perú tiene muchísima menos productividad que esos países?
O sea, eso es un punto importante. Luego, yo no estoy seguro, ahí presumiría que Hugo ha agarrado el régimen general, supongo que ha agarrado el régimen general, ¿no? Porque después me parece que desarrolla un poco lo del régimen, los regímenes especiales, ¿no? El régimen MIPE. Y la verdad que la historia de los sobrecostos no es tan fácil, ¿ya? Porque ¿qué cosa es exactamente un sobrecosto o un costo laboral no salarial? ¿No? Quizá debería entenderse como cualquier gasto que tiene que hacer el empleador que no le cae como liquidez inmediata al empleado. Y ahí hay muchos matices, ¿no? Porque una cosa es la gratificación, por ejemplo, ¿no? Que te van a dar a ti en líquido en 6 meses o en 3 meses o cuando sea pues julio y diciembre, pero que al final lo vas a recibir en efectivo, es como si fuera un pago que te hacen ahorrar un poquito por 6 meses, te hacen ahorrar un cachito cada mes y luego te lo dan todo junto, ¿no? Una cosa distinta es la CTS, ¿no? Que es más o menos la misma idea, pero te hacen esperar hasta que ya no estés trabajando para esa compañía, que es distinto de una AFP o de salud, ¿no? Que también es pago que tiene que hacer el empleador, pero que no le cae como en el bolsillo al trabajador, ¿no? Pues, ¿cuánto valoras tú la contribución a salud y a la AFP? O sea, si todos los trabajadores, vamos a ponerlo en un escenario hipotético, ¿ya? Si todos los trabajadores dijeran, oye, aún si fuera voluntario, yo pondría igual mi 9% de mi bolsillo, saco y pongo mi 9% a Salud y mi 10 y pico o 13% a la ONP a la, y a AFP, ¿no? O sea, si fuera voluntario, yo igual lo haría. Ya, en ese caso, no es un sobrecosto. ¿Ya? Ya, en ese caso, no es tanto un sobrecosto porque los trabajadores igual lo harían. ¿Ya? Claro. Entonces, no es un tanto un desincentivo a la formalidad. Se convierte en un desincentivo cuando me estás tomando parte de la liquidez y usándola en algo que yo no la usaría.
Claro.
Esa discusión sí es bien importante, sobre todo pensando ahora que entramos en esta discusión sobre salud y el CIS y el MINSA y cómo lo pagamos. Esa discusión tiene una arista no solamente de salud, que obviamente es la principal, sino también tiene una arista en el mercado laboral, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con este 9% de aporte de la planilla?
Claro, está bien, así es. Bueno, se nos está acabando el tiempo, Diego, así que ya no nos queda mucho tiempo para hacerte otras preguntas, pero te agradecemos muchísimo por haber aceptado la invitación y por haber compartido tus ideas con nosotros.
Encantado, muchas gracias por la invitación.
Un honor tenerte acá, Diego, y esperamos que no sea la última vez.
No, encantado. Gracias por la invitación, yo feliz de colaborar.
Gracias.
Ahora, Andrés, para de grabar.